está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos.
Estamos de nuevo aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía en Contrabanda FM 91.4 del dial de Barcelona y alrededores y en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Una hora y media de contrainformación, de denuncia, de tertulia aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. El programa se repite todos los jueves de 6:30 a 8 y todos los sábados de 2 a 3:30 de la tarde aquí en Contrabanda. Si no podéis escuchar en estas franjas horarias, pues bueno, pilláis el ordenador, entráis en internet en quepasaenelmundo.contrabanda.org y ahí todos los jueves pues ya está disponible el audio del programa realizado el miércoles aquí en los estudios de Contrabanda. Tenemos un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo, todo junto, @gmail.com. Ahí pueden mandar correos, pueden mandar, bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Críticas, sugerencias, información, completar información que por ahí piensas que nosotros estuvimos hablando aquí, quieres aportar algo. Bueno, agenda, etcétera, me sale mejor que etcétera, ¿eh? Bueno, y tenemos un teléfono, recordemos que estamos en directo.
Hoy miércoles 18 de abril.
Así que el teléfono es...
El 93-317-7366.
93-317-7366. Y estaremos, pues eso, hasta las 12 del mediodía aquí en los estudios. Por lo tanto, pues bueno, podéis participar en el programa si os apetece. Y bueno, pues os animamos a que os apetezca y que nos hagáis alguna llamadita y nos ayudéis a realizar el programa. También tenemos cuenta de Twitter, que es Qué Pasa Mundo FM, y bueno, pues ahí también podéis dirigiros y bueno, estaremos atentos a historias que vayan saliendo durante el programa, alguna noticia varia. Pues bueno, sí, hoy hay así como un par de temas estrella, podríamos decir, como es la nacionalización de YPF por parte del gobierno argentino. Otro que, aunque parece cachondeo y tal, pues bueno, es el safari de su majestad el rey en Botswana y su posterior caída, que por eso se ha sabido todo. Si no se hubiera hecho daño, pues nadie nos hubiéramos enterado que hubiera estado.
¿La caída del rey?
Bueno, la caída es a lo que aspiramos. Y bueno, pues hablaron quizás un poquito más también de la amenaza de... del endurecimiento del código penal por parte del Estado para criminalizar las contestaciones sociales.
Ayer Gallardón salió diciendo que no iban a penalizar la resistencia pasiva, que lo que iban a penalizar era que ellos tenían grupos identificados que se infiltran en las protestas y que tenían identificada a la gente, y que lo que iban a hacer es endurecer las penas contra actos callejeros, lo que ellos llaman actos vandálicos, ¿no?
¿Y eso qué sería? ¿La secreta que se infiltra para reventar las manifestaciones? ¿Los tienen localizados ellos, que los tienen a sueldo?
Parece que dieron un paso atrás, o medio paso atrás, ¿no? Hasta entre, ¿no?, esta propuesta de estado policial, estado de sitio, ¿no? En mi tierra, limitar el derecho de reunión es estado de sitio, ¿no? Sí, estado de excepción.
En tu tierra y en todo el planeta.
En todo el mundo. O sea, parece que han dado medio paso atrás, se lo han pensado mejor.
Pero realmente, legalmente, y no se sostenía por ningún sitio, el tirar adelante esta reforma pues consistía en tocar hasta la misma Constitución. Entonces, que ya pues ya habían surgido críticas por parte de estamento judicial y tal, y ven que no había mucho futuro, al menos a corto plazo, y que bueno, y que viendo los otros países europeos, los otros países del mundo de este tipo de normativas, pues bueno, que estos daban un paso mucho más adelante, y bueno, pues al final parece que se van a cortar un poco. Todo y que ganas no les faltan, este domingo, pues en el programa de... en la televisión, en La Sexta, El Salvados, pues bueno, se entrevistaban a Mossos de Escuadra, a Felip Puig, salió también Arcadio Oliveras, y bueno, pues realmente las declaraciones era el jefe de los antidisturbios, hablando sobre lo que considera resistencia pasiva, y que si resistencia pasiva es si la policía te dice vete, no te vas, ya está legitimado el uso de la porra, de los gases y de todo. Realmente era demencial, y que, pues, quieras o no, y que su función es meter miedo en el cuerpo de la gente que sale a la calle, porque ya ves que ya no le llama resistencia pasiva, sino que era violencia pasiva o por parte de los manifestantes. Si te dicen que te vas y ya, no tienes nada que más que decir. Ya, pues, dictadura pura y dura.
Claro, la cosa era, ¿qué diferencia hay con respecto al totalitarismo? Es lo que no acabo de entender.
Ninguna.
Yo. No hay ninguna. Bueno, la semántica y, ¿no?, simplemente una cuestión dialéctica.
Un juego de palabras.
Que salen, exacto, un juego de palabras que intentan convencer a la masa de que, bueno, se está bien, ¿no? Y al margen de las declaraciones que puede haber tenido el personaje este de
justicia.
Y
también entrevistaron a un mozo que iba encapuchado y tal, y le dijo, ¿y usted no, después de una intervención, nunca ha tenido remordimientos y tal? No, yo cumplo órdenes y es lo que hay que hacer y rollo. No sé, era realmente, joder, no son humanos los que están detrás de los cascos y porras, claro. Están deshumanizados, tienen totalmente cortado las sinapsis neuronales y no les llega más. Y le dicen, haz esto, y no lo hacen, y ya, y no se plantean. Incluso llegaron a decir que si Gandhi hubiera estado sentado ahí, le hubieran pateado. Es que, no sé, increíble y vergonzoso.
Bueno, y hablando de este medio paso atrás que dio la derecha franquista, ¿no?, que está en el gobierno, es que están presos, están atrapados en su propia farsa, ¿no? Porque para mantener la farsa de democracia necesitan dar un poco de, ¿no?, de imagen de normalidad, ¿no? Y si dan este paso de, ¿no?, de de limitar el derecho de reunión, de que la gente no se pueda reunir en una plaza o en una esquina, ya la imagen de normalidad se les va a tomar por saco, ¿no? Entonces necesitan, son presos, como dije, están atrapados en su propia farsa, ¿no? No pueden, quieren pero no pueden, porque no pueden por una cuestión de imagen, ¿no? Por una cuestión de que entonces la gente ya se daría cuenta, mucha gente, definitivamente que esto no es una democracia, ¿no? Y no les conviene, ¿no? Necesitan mantener un poco la farsa, ¿no? De que, ah, bueno, no, la gente tiene derecho a manifestarse, ¿no? Es una, un poco eso, ¿no? Lo que, y también el tema de los que hay organizaciones de derechos humanos, ¿no? Que pueden informar al extranjero de que en España no se puede, la gente no puede ir a la plaza a reunirse, ¿no? Eso también de, es mala publicidad, ¿no? De puertas para afuera. Entonces creo que eso les hizo pensárselo un pelín más, ¿no? Que si pudieran, no te dejarían ni salir a la puerta, eso lo tengo clarísimo. Yo esta gente, si aquí estuviese Franco, serían funcionarios de Franco. Lo tengo clarísimo, ya no tengo ninguna duda. Pero esta farsa de democracia, ¿no? De semidemocracia, para mantener a la gente un poco en la nebulosa, pues necesitan una imagen de normalidad, ¿no? Si prohíben que la gente se reúna tres personas juntas en una esquina, ya esa imagen de democracia queda un poco tocada, ¿no? Y entonces creo que por eso se lo...
Volvemos a las leyes de vagos y, claro, y maleantes, ¿no? De franquista. Y eso no... Al fin y al cabo, en cuestión de 3-4 años, han vaciado de contenido la parafernalia y todo el sistema relativamente democrático y el sistema del estado del bienestar o el medio estar. Yo creo que esto ya no tiene vuelta atrás. O sea, en realidad ellos cada vez están apretando más las tuercas, los mercados son ellos mismos, y al igual que defienden los intereses de Repsol en Argentina con uñas y dientes, como si fueran intereses particulares del Estado, que no lo son, evidentemente,
son de
empresas privadas, de personajes muy concretos, al final luchan por lo que realmente creen, lo que realmente les interesa, y por lo que realmente están legislando es para los intereses de la economía y de los grandes empresarios. Al final el pueblo, porque bueno, igualmente, o sea, de esta manera que Argentina se le está poniendo de vuelta y media por haber expropiado YPF, no defiendan al pueblo español ante los mercados con el mismo ímpetu ni con las mismas ganas, ¿no? Entonces se nos ponen como parapeto, ¿no? Nos dicen que no hay ninguna otra opción porque los mercados ahora mismo están atacando muy fuerte y no se indignan, no se cuestionan, no se plantan ante ellos para defender los intereses y los derechos de la gente, y sin embargo sí que vemos que con empresas privadas multinacionales lo hacen y muy a cuchillo.
No, no, es que para los ciudadanos realmente lo que se dedican es a seguir a pies juntillas todas las indicaciones, legislan con gusto, les gusta hacer estos recortes, por mucho que te vendan de será mucho sacrificio, no sé qué,
estoy hecho,
no,
polvo,
por tener que aplicar esto,
por tener que aplicar, no salen con la lagrimilla, ¿no?
Realmente es que el plantón ahí del ministro de Exteriores, el ministro de Industria, hablando y acusando y rollo demonizando a Cristina de que un ataque a Repsol es un ataque a España, a la marca España. Repsol YPF, el 51% sí que de los, no es una empresa española, son acciones, que la mayoría están fondos de inversión, que la mayoría no está ni en manos de ciudadanos del Estado español. Es una empresa de que tiene paraísos fiscales donde defraudan, ni la cotización y los impuestos, la mayoría ni siquiera los está pagando al Estado español, pero en cambio, pues bueno, es una multinacional, estamos en manos de multinacionales y los gobiernos tienen que plegarse ante sus demandas y hacer ver que, y hacer transmitir a la sociedad de que es nuestro, que nos tenemos que sentir atacados. Atacados nos sentimos cuando esta mañana sale de que a los pensionistas se les va a cobrar el 10% de los medicamentos, cuando hasta ahora no se le cobraba nada, que a los que es trabajadores, que hasta ahora pagan el 40% con la receta, pagarán el 50%. Cuando te dicen que van a quitar 3.000 millones de euros de inversión en educación, aumentando las aulas, y sale el ministro de Educación diciendo que eso es bueno porque así los niños, cuando más niños tengan a su lado, se van a relacionar más, van a aprender a relacionarse. Poco les importa lo que puedan aprender en aulas masificadas. Eso es lo que nos ataca a los españoles y en cambio nos quieren hacer sentir corresponsables de que pobre YPF, pobre YPF.
Bueno, han sido muy hábiles, ¿no? Han socializado un tema privado, ¿no? YPF es una... YPF, perdón. Repsol es una empresa privada que otrora era pública, y el mismo PP fue quien la privatizó. Así es como defienden España, privatizando empresas públicas. Ahora es una empresa privada que explota recursos naturales en otros países, y hay un país que le dijo que se vayan, y punto. Y yo creo que una multinacional eso lo tiene que saber, ¿no? Que en cualquier momento, en un país cualquiera, donde tenga intereses, se le pueden cambiar, dar vuelta a la tortilla, ¿no? Y que te pueden decir que nada, y que aquí esto se nacionaliza y que te tienes que ir, ¿no? De dicho territorio. De paso, voy a dar unos datos, ¿no? Todo tiene un motivo y todo tiene un porqué. Porque este estado de guerra que ha provocado el PP y el PSOE con respecto a Repsol, decía, bueno, vale, defiendes una multinacional española porque es tu trabajo defender la empresa privada. Ya está visto, ¿no? Que tiran para el empresariado, pero un estado, bro, de crispación terrible, ¿no? Y bueno, tiene un porqué. El porqué es que muchos de estos políticos son accionistas de Repsol, y las acciones de Repsol están bajando. Ese es el problema. Ahí está el problema.
Uno de ellos.
¿No? Uno de ellos. Y muchos de los que apoyan de la Unión Europea a España también son accionistas de Repsol. También tienen intereses ahí. Eso tiene un porqué. Yo dije, pero bueno, vale. Pero salieron como locos, ¿no? Prácticamente a disparar, ¿no? A cualquier argentino que pase por la calle. Una cosa de loco, ¿no? Han cambiado, me parece que un programa de la 1 que iba a ser Españoles por el Mundo en la Patagonia, lo cambiaron por Praga, no sé, bueno, una cosa subnormal, ¿no? Yo soy argentino, yo no me siento atacado, yo a estos tarados me dan igual, ¿no? La gente que dice gilipollas, bueno, por Twitter he leído toda clase de disparates al uso, ¿no? Contra los argentinos.
Bueno, también han hecho mucho cachondeo a la contra, de que si los accionistas de YPF o de Repsol estaban concentrados en la Plaza del Sol y cuando hacían las votaciones movían las manos, les caían fajos de dinero. No sé, ha habido mucho cachondeo de a quién están representando YPF y por qué nos tenemos que posicionar a favor de ellos.
No me dejaste terminar, que así como leí disparates, también he leído cosas muy buenas con respecto de gente de aquí, con respecto a la privatización, ¿no? Interesantes, ¿no? Reflexiones muy interesantes. Pero la palma se la lleva, como siempre, ¿quién va a ser? El periodismo. Sí, señor, he visto una mesa redonda y en 5 minutos he escuchado todos los disparates que se puedan escuchar, y más también desde que en Argentina hay una economía neomarxista, hasta que el problema nuestro es el carácter futbolero que tenemos, que por eso Cristina, en un arrebato futbolero, privatizó YPF. Nacionalizó YPF.
Argumentos de peso, ¿no?
Nacionalizó YPF. Y otro argumento también que puso otro periodista. Todo esto en 5 minutos. No es que escuché 15 horas de tertulia y saqué estas 3 perlas, no. En 5 minutos, en una mesa redonda, opinó uno, opinó otro, opinó el otro. Uno dijo lo del carácter futbolero, otro que en Argentina hay una especie de economía neomarxista, nada más lejos. Bueno, y que el otro era que si no se respetaban jurídicamente los derechos de YPF, Argentina volvería a la época de las dictaduras. Bueno, en fin, si vamos a hablar de...
¿Eso se le escaparía a alguno que financiaría algún plan o algo para que retome la dictadura allí en Argentina?
Bueno, ahora van mis críticas a Cristina Kirchner, que estuvo en la privatización de YPF.
Exacto.
Y bueno, fue diputada.
Con este cambio, con esta expropiación, tampoco queremos decir ahora que ahora todos los argentinos vayan a vivir de puta madre, porque no, va a estar gestionado y ahora va a revertir todo, pues va a quedar en otras manos seguramente. Quizás sí que vean algo más de dinero y de inversión en el país, pero que bueno, que normalmente pues todas estas megas empresas o una cosa tan grande pues acabas revirtiendo en bolsillos de muy poca gente, o sea que tampoco va a ser la panacea para los argentinos.
No, ni mucho menos. Y aparte, Cristina Kirchner estuvo en la privatización, era diputada junto con el que
su marido es el que auspició para que se privatizara.
Y se privatizara, ahora saca la bandera de la nacionalización. También todo tiene un motivo. Al parecer Repsol descubrió unos pozos petrolíferos no sé en dónde, en territorio argentino, que son bastante importantes, hay bastante pasta en juego, ¿no? Y por eso las prisas del gobierno argentino a nacionalizar, ¿no? También hay una cuestión de dinero. Yo creo que por un lado y por el otro, la cuestión es el dinero principal. Y
la
estrategia
energética también, ¿eh? Tiene mucho que ver a la hora de sustento de un país el tener controlado los recursos energéticos que pueda tener, ¿no? Y bueno, en este caso, como dices, que se ha encontrado esa gran bolsa de petróleo ahí, pues es interesante el tener una empresa pública para poder explotar esos recursos y que no se lo lleven para afuera. Luego las excusas han sido mil, ¿no? Que se privatiza, se expropia por cuestiones de falta de inversiones, etcétera, ¿no? Una serie de acuerdos que se supone que habían tenido y que no han cumplido los
propios. Ahora daré algún dato sobre
los accionistas de Repsol. Pero bueno, en cualquier caso, yo lo veo como una herramienta política de peso y calado, ¿no? Tenemos también el ejemplo en Venezuela de las de expropiaciones así a nivel importante. Y yo creo que es algo para que los empresarios y las multinacionales pues tengan muy claro de que no pueden entrar en un país y hacer lo que les dé la gana, ¿no? El tema de la expropiación yo lo veo como una herramienta política de peso. La cuestión es cómo se utiliza y en beneficio de quién. Esa es la historia, ¿no? Si tú la expropiación la utilizas para revertir en beneficios sociales, pues lo veo estupendo. Si lo que haces es cambiar de bolsillos de una burguesía a otra esas excedentes o esa riqueza, bueno, pues al final queda igual, en realidad. Pero bueno, siempre mejor que ya que roban, por lo menos que roben los de casa, ¿no?
Si Repsol fuese una empresa pública española que, por ejemplo, lo que sacara de ganancia lo invirtiera en sanidad en España, por ejemplo, o en educación, o en pagarle a los pensionados, podría entender cierto cabreo en la gente, ¿no? No en el gobierno, sino en la gente. Es una empresa privada que va de impuestos, que declaran paraísos fiscales como las Islas Caimán y Liberia, y que es Repsol quien está estafando a la gente de España, ¿no? Y a todos esos patrioteros que han salido aquí, españoles, que se les ha tocado el orgullo nacional, pues es el Repsol quien está estafando, ¿no? El gobierno argentino. Son ellos los que evaden impuestos aquí. Y miles de millones de euros que van de impuestos, ¿no? Entonces, eso tenerlo en cuenta también. Y otra cosa, lamentable el papel de los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, las cúpulas, ¿no? Apoyando al gobierno de España, ¿no? Así es como combaten el capital, los sindicatos obreros, ¿no? Apoyando al gobierno de España, diciendo que es negativo para España la expropiación de Repsol. A ver, Comisiones Obreras, vete a la mierda. O sea, bueno, a la cúpula. La gente no, yo siempre defiendo las bases, ¿no? Pero, a ver, tío, que vas ahí ¿no? Ya lo hemos dicho, los sindicatos, ¿no? Tienen que cuidar su quintita, sus subvenciones del Estado, ¿no? Y de vez en cuando, ¿no? Hacen algo para no perder las masas sociales, como. Porque es. No es un teatro, un sindicato sin masa social detrás, como un teatro sin público, ¿no? Necesitan de los millones de currelas que tienen ahí afiliados y tal. Y bueno, de vez en cuando hacen una huelga, pero bueno, en este caso se les ve, ¿no? Se les ve el plumero, ¿no? Sobre todo UGT, incitando a la Unión Europea a apoyar al gobierno. La Unión Europea es la misma que te está imponiendo la reforma laboral. Y vas y pedís a los mismos explotadores que apoyen, que presionen a Argentina. Bueno, lamentable.
De momento ha recibido eso, el apoyo así del presidente de la Unión Europea. También el presidente de México pues ha criticado esta expropiación.
Porque también tiene Repsol, acciones de Repsol también.
Y también está metido su zarpa ahí junto con Pemex, Pedro, los mexicanos. Y en cambio, ha habido una tibia respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos, que también tiene muchos intereses en Argentina y de momento prefiere no criticar en exceso. Por eso que me viene a la cabeza de. Se lo quitan a Repsol esto. ¿Y qué mega empresa va a entrar a continuación para explotar esos yacimientos? Puede ser que ya haya. Un paso así tan importante como es cargarse una petrolera o ir en contra de una petrolera. No lo hace un gobierno de la noche a la mañana, pues se le ha encendido una lucecita. Esta tiene sus contactos, ha tenido sus conversaciones con el señor X y el señor Y voy a dar
con
este paso.
Tácticas.
Tengo vuestro apoyo, sí. Lo tengo, pues tiro para adelante y a continuación sabe que vas a ir reforzada por algún lado.
Se está hablando de Petrobras de Brasil, que pues mira, es una multinacional importante también que va a entrar a para explotar justamente
estos nuevos yacimientos.
Y se habla de ahí, pues seguramente que Estados Unidos estará
por ahí ya.
De hecho, la Unión Europea también, o sea, a nivel personal, en cierto modo, sí que...
Me ha hecho discursito, pero ha dicho que no podía hacer nada.
Exacto, o sea, que tampoco se han puesto muy chungos, ¿no? Al igual que estamos hablando de que en otras cuestiones, en otros países, se ponen muy serios y no, y esto, y pues, en este caso no ha sido así, ¿no? Bueno, dicen, vale, lo vemos mal, pero bueno, pues ahora mismo es lo que hay, o sea, y ya está.
Otro asunto curioso a resaltar es el silencio de las más empresas españolas con intereses en Argentina y Latinoamérica, como BBVA,
Telefónica,
Banco Santander, Iberia y la de seguridad, ¿cómo se llama la empresa de seguridad?
Prosegur.
No dicen nada, ¿no? Aquí salieron los políticos en tromba, todos a en plan guerreros ahí, amenazando y tal, que si... Y el silencio sepulcral de las demás empresas españolas no diciendo nada, ¿no? Como a ver si nos va a tocar a nosotros luego, ¿no? Hay un miedo ahí también que se produzca un efecto dominó, claro, porque si esto prospera, también puede ser un efecto dominó, ¿no? Que algún otro país latinoamericano diga, bueno, nosotros también. Y luego la presidenta Kirchner diga, bueno, ahora le toca Telefónica. Y eso también llama la atención, ¿no? El silencio, ¿no? De las demás empresas españolas que no dicen ni mu, no han dicho absolutamente nada.
Casi mejor, ¿eh? Porque si lo dicen ya sabemos que van a defender. Y no creo que vaya con ellas. Pero, o sea, ahora mismo hablamos de petróleo, hablamos de energía, y yo creo que va más por allí que no una cuestión de ataques directos hacia empresas de un estado concreto.
No, si lo dicen, si salen a decir algo es para defender a Repsol. Por eso me sorprende que no salgan los demás empresas españolas como Banco Santander a decir, es una vergüenza, vamos a pelear por los intereses españoles en Argentina. No dijeron nada.
Dale unos días, ya verás cómo empiezan a salir. Bueno, hasta el Piqué ha salido también, el ex ministro del PP de Industria y de Exteriores, creo que era, diciendo eso, ¿no? Que ahora mismo es el de Vueling, ¿no? Creo que era el presidente de Vueling o no sé qué historia. Y ha salido diciendo que esto es romper con las reglas de juego, no sé qué tal. Bueno, al final su discurso, su guión y lo que les toca defender, claro, lógicamente, ¿no? O sea, pues de la misma manera que los trabajadores cuando les bajan el sueldo o le quitan derechos, pues tenemos que salir a manifestarnos e intentar defendernos de estos ataques neoliberales, pues ellos hacen justamente lo mismo, pero hacia los intereses contrarios, ¿no? Y sí, ¿no? Y son enérgicos a la hora de defender esos derechos y que tienen ellos adquiridos, ¿no? Por tener capital, por tener inversiones, por tener comprados a los políticos, por tener comprada a la policía, por dar de comer, ¿no? En cierto modo, entre comillas, porque al final no son ellos los que dan de comer, pero bueno, como son los que administran las cuotas de pastel que le va a tocar a cada uno, pues al final es un poder eso, en realidad, ¿no? Al final es un poder.
Bueno, y apelan a la legalidad internacional, ¿no? Para defender los derechos de Repsol. Bueno, eso es ridículo. O sea.
No, pero a mí me gustaría que defendiesen con el mismo ímpetu a la población española con respecto a los mercados. O sea, yo lo que he hecho de menos es eso, justamente, ¿no? Bueno, indignadísimos, no sé qué, tal. Bueno, pues si te están obligando a reducir en cuestiones de sanidad, en cuestiones de educación, en cuestiones de necesidades básicas para la población... Hombre, pues tendrías que indignarte, tendrías que defender, tendrías que no lo hagas en convivencia con esos mercados, sino plántate enfrente de esos mercados y márcales también unos límites, ¿no? Y bueno, yo por eso te decía, ¿no? El tema de la expropiación es una herramienta política de peso, de calado. Si empresas que están afincadas aquí, empresas extranjeras, no sé, ahora se me ocurre así, por ejemplo, la Opel o la Seat, o, ¿no? Que bueno, era española, pero ya no lo es, son alemanes del grupo Volkswagen. Sí, a esa gente cuando intentan hacer eres, etcétera, lo que se les amenaza es con expropiar directamente las fábricas, se lo pensarían dos veces. Es que se lo pensarían dos veces. Y si tú expropias una o dos o tres, los que vayan a venir detrás van a decir, bueno, cuidado con estos, que estos se ponen y se ponen, ¿no? O sea, que no lo haces bien, que gestionas mal, que llevas a la quiebra al país, como tanta banca, por ejemplo, las cajas, que eran cargos políticos los que estaban administrando y gestionando, para empezar a la cárcel. O sea, es que es así de plano. O sea, no, lo que no puedes encima premiarlos con sueldos perpetuos y encima desorbitados. euros, pero totalmente desorbitado, millones de euros por haber llevado a la ruina a una caja o a una empresa. No, señor, no tenemos que pagar las consecuencias de esas malas gestiones, ¿no? Bueno, según su sistema, digo, ¿eh? El sistema capitalista no se basa en rescatar empresas que no dan beneficio, ¿no? O sea, no, las bases de Adam Smith no venían por ahí, hablaban del libre mercado, que yo no estoy de acuerdo, ¿vale? Con esa forma de competitividad entre personas, pero bueno, incluso con sus propias leyes y sus propias normas y con su propia ideología, se la saltan, o sea, han hecho un híbrido del comunismo, pero exclusivamente para la élite que a ellos les interesa seguir manteniendo y financiando. Es como, no puede ser que me financies a empresas multinacionales y a la banca, mientras que estás empobreciendo a la población de unas maneras aceleradas. Es que no tiene lógica ni razonamiento ninguno. Y ya lo puedes hablar en castellano, como si lo hablas en chino, como si lo hablas en ruso, da igual. De donde seas, el país que sea, no es justo, no es razonable. Como ser humano inteligente, que se supone que es la población, no es razonable que se haga eso, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que planteárselo en serio. ¿Por dónde nos están llevando y por qué nos están llevando por ahí, ¿no?
Pues ahora, bueno, enlazando con lo anterior que hemos hablado del endurecimiento de penas o las detenciones preventivas, pues quizás estas detenciones preventivas, viendo cómo funciona todo, pues se deberían de hacer a los que se presentan como políticos para presidentes, para alcaldes, a los que se presentan para ser directores generales de estas mega empresas. Cuando se ha visto mil y un casos de defraude, de robo, de tal, pues si tú llegas ahí es porque quieres robar. Entonces, preventivamente yo te detengo, cuando me demuestres que eres honesto, te dejo libre y te dejo ejercer, porque yo quizás que es mucho más escandaloso todos estos robos que la quema de dos containers, claro, o la rotura de un escaparate.
Tiene mucha más repercusión social, ¿no? Un administrador y un gestor de una gran empresa, sí, de estas, que exactamente 200 personas, 300 personas, que se le va la olla y se ponen a quemarlo todo. Tiene la repercusión, incluso en millones, ¿eh? Hablamos,
sí,
de
económicamente,
sí, ¿no?
Que siempre, ¿no? Costará un millón de euros, claro, reponer todos los containers.
¿Cuánto, pues, nos costará las pensiones que se han autofirmado? Depende de qué directivos de banca, ¿no? O sea, nos va a costar muchísimo más que lo que se pueda haber quemado durante 10 años juntos, ¿no? O sea, solamente de un tipo de la banca. Imagínate la cantidad de pellejos que hay de estos, ¿no?
Pues bueno, supongo que dará más de sí las próximas semanas. No sé si tienes algo por ahí de... ¿No? Te veía ahí al ordenador el tiempo.
No, estaba buscando un poco de música para después, para meter.
Vale, vale.
Pero bueno, con respecto a Repsol, bueno, queda todo dicho, ¿no?
Sí, de momento lo dejamos ahí.
Se seguirá hablando del
yo
tema.
Yo no soy kirchnerista. Ahí Julián me lo pone. Seguramente que Nacho no estará de acuerdo. No, a ver. Las razones, una cosa son las razones, otra cosa lo que se hace. El problema es que, claro, también tiene su trasfondo, ¿no? La nacionalización de Repsol, como ha dicho aquí el colega, que ya puede tener acuerdos con otra empresa, que igual los argentinos, o sea, lo que es la gente, tampoco le repercute, ¿no? En su bolsillo, ¿no? En subir su, o en mejorar su nivel de vida, ¿no? Igual lo hace, bueno, yo creo que lo tengo bastante claro, ¿no? Aquí hay un asunto de dinero, ¿no? Hay mucha pasta en juego y si encima descubren nuevos pozos petrolíferos de importancia, pues hay mucho dinero en juego. Y bueno, también está el tema político populista, ¿no? De, bueno, con esto Cristina Kirchner se asegura elecciones de por vida, más o menos, ¿no? Está todo el mundo enloquecido en Argentina, ¿no? El orgullo nacional, igual que aquí apelan al orgullo nacional para defender a Repsol y socializan un tema privado de una multinacional privada y muchos españoles pican el anzuelo, pues en Argentina pasa lo mismo, ¿no? Muchos pican el anzuelo y ya me imagino, no estoy por Buenos Aires ahora, me imagino las banderas en los balcones, ¿no? El rollo ese, ¿no? Viva la Argentina, ¿no? Un poco así, ese estilo también, ¿no? También busca un poco eso Cristina Kirchner, ¿no? Busca un poco también exacerbar un poco el orgullo nacional, ¿no? Y bueno, pero bueno, sacando todo eso de lado y sacándome que yo soy argentino, que tampoco quiero que la gente piense que yo digo esto porque soy de allí, es una multinacional que está explotando recursos naturales en un territorio, ¿no? O una región, y que se tiene que ir, y en eso estoy de acuerdo absolutamente, ¿no? Si fuese Nigeria o otro sitio, estaría de acuerdo también, ¿no?
Bueno, pues ahora que has lanzado pues lo de la carta del escuchante Julián, pues bueno, comenzaba la carta pues criticándonos o extrañándose porque hubiéramos comentado lo del suicidio del pensionista jubilado griego, que es un caso que salió en todos los medios de comunicación y que se extrañaba que lo tratáramos nosotros también. Nosotros en algún otro programa ya habíamos hablado, lo que no habíamos traído material sobre el aumento de los suicidios por culpa de la crisis económica o de los recortes que hacen los estados a sus poblaciones. Hablamos del tema, o yo creo que lo planteé yo, de hablar del tema este, porque el hombre lo hizo en medio de la Plaza Sintagma, que ha sido pues el bastión o un símbolo para toda la resistencia del pueblo griego ante los recortes y las medidas económicas. Lo hicimos también porque, además de hacerlo en ese punto, en su bolsillo pues se le encontró un escrito que no ha sido tan que la noticia se sale en los medios de comunicación, pero el escrito no ha sido tan mencionado abiertamente, pues diciendo que algún día o que esperaba que el lanzamiento de la gente para echar a todos esta gentuza de Grecia y de Europa y del mundo. Entonces, pues bueno, que encontramos que era muy simbólico, sin obviar los miles de muertos, miles de suicidios que están ocurriendo, bueno, en Europa y en el mundo.
Pero nosotros nombramos, bueno, tú diste la noticia, pues el tío tenía una carta y decía los motivos. Yo sé que hay suicidios ocurren en todo el planeta, por diversas razones, ¿no? Por despecho, porque, ¿no?, la mujer se fue con otro, o chorradas por el estilo, ¿no?
Bueno,
yo no sé por qué una persona se tira al metro si no deja constancia de por qué se ha tirado al metro, ¿no? Este tío llevaba una carta que decía: me suicido por tal, tal y tal y tal, ¿no?
El suicidio es una de las formas de muerte más extendida en el mundo, superando a los muertos por accidente de tráfico, a los muertos por terrorismo, a los muertos por violencia machista. Y según la OMS, hay 1 millón de personas que se suicida cada año en el mundo. Y bueno, pues relacionado así con la crisis económica, por ejemplo, en Italia los suicidios atribuidos a la crisis han aumentado en un 24% desde 2008, con 150 casos y 200 intentos. Y aquí pues también resalta una declaración del juez anticorrupción Antonio Di Pietro, en el que considera que el actual jefe de gobierno, el economista Mario Monti, carga esos suicidios sobre su conciencia. Realmente ya se dan pues una clara relación: suicidios, ¿qué es lo que los provoca? Está claro que una persona, pues bueno, cuando aumentan las tasas de desempleo, pues estas personas, si alargan mucho su estado sin curro, pues acaba afectando a su salud mental y además a su salud física. Si además, pues con lo de los recortes, te están amenazando de que te van a quitar la prestación o que va a ser cada vez más mínima, pues la ansiedad y todo esto sube.
Bueno, esto me has acordado a la época, ya sé que me repito mucho y mucho va a decir, ya está otra vez con lo mismo, pero me has acordado a la época de Menem, cuando los jubilados se suicidaban a puñados, ¿no? Una ola de suicidios por aquella época, cuando no cobraban y no tenían ninguna posibilidad de tener una vida digna, ni jubilados ni trabajadores. Bueno, en la época de Menem una buena ola, buena entre comillas, perdón, una ola importante de suicidios, ¿no?, por razones socioeconómicas. Pero lo que dice Julián es que nosotros no decimos aquí, o nuestro oyente, y no decimos aquí, no nombramos los suicidios que ocurren en España o en Cataluña, sino que solo nos hacemos eco de esta persona en Grecia. Bueno, es que ya sabemos que aquí hay gente que se suicida, pero si no dejan una carta diciendo por qué se suicidan, yo no sé si se suicida porque no tiene dinero, o porque se quedó sin curro, o porque se le murió el gato, no sé, tío. No lo sabemos tampoco a ciencia cierta. Hay distintas razones. Hay gente que se suicida por estupideces.
No, pero más bien lo que critica es el eco mediático que ha tenido este suicidio y el silencio, que es real, el silencio que existe en los medios a la alta tasa de suicidios que existe en el Estado español y en la Unión Europea. Él nombra de en España se suicidan por día entre 9 y 10 personas, y esto no se dice. Te dicen la violencia machista que ha matado a no sé quién, pero no, y tampoco se preocupan de hacer un estudio o de hablar de las reales causas de los suicidios. Las tasas de suicidio a nivel de Unión Europea venían disminuyendo los últimos años de forma progresiva, y a partir del 2008 han vuelto a repuntar. 2007-2008, que es cuando se ha bautizado que es el inicio de la crisis, pues ha vuelto a subir. En la Unión Europea, cada 9 minutos se suicida una persona. Esto representó unas 58.000 personas durante el 2008. Tampoco es nada casual que los tres países que más lejos han ido por el camino de la austeridad, Letonia, Irlanda y Grecia, son precisamente los que han registrado las subidas mayores de suicidios entre el 2008 y 2009. La tasa de suicidios en Grecia desde el inicio de la crisis ha pasado de un 2,8 a un 6 por cada 100.000 habitantes. Bueno, pues estos son, nada, un par de artículos que encontré, 4 apuntes, 4 datos para decir que, bueno, que sí, y que es que además en otros programas lo habíamos dicho que queríamos hablar en algún momento sobre otra de las consecuencias de esta crisis económica, era que la gente se acaba matando. Esto también, el suicidio de este pensionado griego, pues me hace acordar de en el 2004-2005 en Cancún, ante una reunión de la Organización del Mundial del Comercio, pues un agricultor surcoreano se suicidó delante de las puertas de donde se estaban reuniendo los que gobiernan nuestras vidas. Y también durante la crisis asiática que hubo, pues, en los 90, pues también las tasas de suicidio en Japón, en Corea del Sur, Hong Kong, todo esto también aumentaron muchísimo.
Disculpe por lo que iba a pasar, pero no podía reprimir el estornudo.
La primavera árabe también comenzó porque se quemó Alonso
en Túnez,
claro, o sea, y en Marruecos también, esto lo comentamos la semana pasada, que también el tema de los diplomados en paro llevan, creo que unos 5 o 6, creo ya, y que se han quemado como forma de protesta. Ya lo comentamos, yo no lo veo como forma de protesta, pues la verdad es que no lo acabo viendo, porque claro, protestas una vez entonces, ¿no? O sea, no te da para más. Entonces no lo acabo de ver, pero bueno, también entiendo que la desesperación lleva a la gente a unos extremos que bueno, no son racionales tampoco. La situación está muy enconada para muchísima gente.
Y que esta desesperación, que sí, que igual en uno de los casos, en alguno de los casos, viene pues de un desequilibrio mental de por sí. Pero es que en muchos casos, si se ve la relación, viene por todas las políticas económicas que están aplicando todos los gobiernos y todos los entes macrofinancieros.
Hay una causa-efecto directa.
Exacto,
lo que pasa es que se intenta deslindar, ¿no?
Que también en su carta decía que no se hablaba en los medios. Claro, los medios no les interesa hablar de todo esto.
Bueno, y cambiando un poco de tema,
tenemos que hablar del rey.
Sí, sí, pero antes de pasar al rey, que ya te veo venir. No, que hay un tuit que han tuitado aquí algo que es interesante, dice el pibe, ¿no? El nombre escucho por Radio Intereconomía proponer derribar viviendas en España para que no baje el precio. Bueno, vale, ahí lo llevas.
Bien,
igual
bien,
vienen los bien. De Caterpillar. Que,
ah, sí, lo que hablábamos, ¿no? Sí, ¿no? Exacto.
Pues igual
sí,
vienen
sí.
Para aquí también hace.
Empresa con grandes cuentas de resultados, pero a base de sangre y fuego, ¿no? Bueno, como sacan ellos los beneficios.
Ahí están las ideas de la derecha franquista, ¿no?
Bien, ¿no? Bueno, que empiecen por las suyas, ¿no? Que quien proponga eso, que empiecen por su casa, ¿no?
Para las más grandes y ahora.
Claro,
más espacio,
claro, sí.
Pues, la gente, los obreros, acostumbramos a vivir en
bloques masificados.
Entonces, que ellos se ocupan mucho más espacio y más sitio para volver a construir.
Derribamos la zarzuela, ¿no? Para bajar el precio, digo yo, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Las ideas de la derecha franquista, brillantes, ¿no?
Brillantes, sí, sí.
Gente sin casa, que no tiene vivienda ni dónde vivir, y la idea es para que no baje el precio, no sea cosa que la gente se pueda comprar una casa también,
claro.
Que eso ya es
exacto.
Escandaloso,
exacto.
¿No? Para que no baje el precio, pues derribar casas. Ahí
no,
está.
No, como idea es muy buena, la verdad. Vamos, me sorprende mucho que esta gente tenga esa capacidad de síntesis y análisis de la realidad para que no bajen los precios. En realidad, de populista no se les puede acusar, ¿eh? O sea, eso, las cosas como son. De populista no se les puede acusar, ¿no? Pero vamos, que ya me gustaría verlos a ellos en la calle, ¿sabes? Y sin recursos, y sin pagas, y sin. y sin recursos, ¿no? Y posibilidades. Ahí yo creo que hablarían de otra manera y lo tomarían de otra forma, ¿no?
Bueno, ahora que dices lo de la zarzuela, realmente tirar la zarzuela, con lo poco que está el rey por allí, tampoco se está muy habitado. Si está siempre pues, de safaris o de en Maribén ahí en Palma de Mallorca, ¿quién, si no vive? Pues echarlo al suelo y que construya gente que esté sin casas y pueda habitar un espacio.
No, pero hay muchos sirvientes también allí, claro, hombre. Bueno,
también.
Claro, que esos están siempre allí, entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta también.
Pues que ¿no? sirvan a los sin casa, que los acojan cierto. En habitaciones, en una de las 500 habitaciones que debe tener el palacio, que metan a gente.
Bueno, y ya que vamos a pasar al rey, otro Twitter interesante que dice: la justicia no es igual para todos. El juez archiva el caso del accidente del nieto del rey. Ahí, ya está.
Ah, ya está.
Y la multa de 600 euros que se hablaba, nada, archivado.
No lo sé. Supongo que nada, ¿no? No, pero no solo eso, ¿no? Estaba usando un arma que no estaba permitida para su edad.
Sí, sí, sí. No, sí, porque tienes que tener permiso de armas y hasta los 14 años en casos excepcionales, ni siquiera en todos los casos. Y no tiene 14 años, con lo cual.
Ah, la Unión Europea, no sé si el Banco Europeo dijo que Argentina se está dando con esta medida de nacionalizar Repsol un tiro en el pie. Ayer todo el mundo se reía por Twitter de la...
Sí, Cristina también decía que las cuentas de Repsol eran como la trompa de un elefante, ¿no?
¿Cómo la qué?
La trompa de elefante. Un poco de ironía también con lo del rey, sí.
Pues nada, pues el rey con la que está cayendo, con declaraciones apenas hace una semana, dos semanas, de que estaba muy preocupado por el paro juvenil y por la situación económica, pues no tiene otra brillante idea que irse a matar elefantes a Botswana. Botswana es también un paraíso fiscal, o sea que igual también tiene sus cuentas bancarias por ese país, y de paso que iba a matar elefantes pues revisaba alguno de sus beneficios. Lo de la cacería está, pues han salido datos que cuesta 37.000 euros. Esta mañana salía que ha sido un magnate petrolero sirio quien se lo había pagado. Van saliendo, si lo hemos pagado los contribuyentes, que incluso viéndolo, hasta preferirías que lo pagara los contribuyentes, porque si no, ¿qué le deberá el rey a este magnate, el rey o el marca España, a este magnate sirio para que le pague este safari? Pues
aparte sirio.
Sí, que debe estar
paradoja,
en,
¿no?
Debe estar en las fuerzas
las rebeldes.
Claro, sí, seguro. Sí, cierto.
No sé, da mucho chance y bueno, para hacer muchas gracias, pero que bueno, que serio cuando están recortando lo que están recortando, que un personaje así, que es el jefe de Estado, se dedique a gastarse todas estas miles de euros en matar elefantes.
Pero como dijiste vos, ¿no? Nos hemos enterado porque se ha descojonado, ¿no? Se ha partido la cadera, si no, no nos enteramos. ¿Y cuántas de estas que no nos enteramos, ¿no? De estas salidas. Y aunque se lo ha chapado el magnate sirio, ¿no? Yo creo que eso es un rollo patatero, ¿no? Lo hemos pagado nosotros, como siempre. Pero si el magnate sirio te paga un con la que está, como está aquí la gente, si tanto hablas del pueblo de España y tanto cuando sales ahí a hacer tu discursito y tal, te pagan un safari, pues no vayas de safari, ¿no? Utiliza para ayudar a la peña, ¿no? El dinero, ¿no? Por lo menos. Pero no.
Y después otra vez la connivencia y el silencio de todos los partidos políticos, bueno, la mayoría, pues no queriendo opinar, no metiéndose. Incluso Durán Lleida admitió que las críticas al viaje son inevitables, pero no seré yo con la que está cayendo, y ante la necesidad de presentar una fortaleza conjunta ante el exterior de las instituciones y de la economía, quien se dedique a desestabilizar una institución, esté o no de acuerdo con ella. Esto, todos a una como un fuente ovejuna, se hace una cosa mal, se critica y se piden responsabilidades y explicaciones, porque es que ni el gobierno estaba informado de este viaje, se había ido por su cuenta.
Bueno, eso es lo que dicen también, ¿eh? O sea, no, tampoco yo no tengo muy claro que el rey y la monarquía se pueda mover así a su libre albedrío, ¿eh? Yo creo que el gobierno sí que está enterado más o menos de por dónde y cómo se mueven. Porque al fin y al cabo es que se necesitan, ¿no? Básicamente se necesitan. Partido Popular, el gobierno ha evitado totalmente entrar a criticar o a hablar sobre el tema. Y bueno, también es su papel, estando en el gobierno, todos los partidos que han llegado a... bueno, el Partido Popular o el Partido Socialista, no han cuestionado nunca, ¿no?, la figura del rey ni nada, ¿no? Y los que lo critican, bueno, en este caso pues puede ser Esquerra Republicana en algunos casos, Izquierda Unida, etcétera, pues aprovechan el momento este pues para intentar rentabilizar políticamente, para sacar algunos votos con simpatizantes republicanos. Pero bueno, al fin y al cabo es simplemente la utilización política de un hecho. Esto sí que lo dejan como mera anécdota.
Sí, después a la boda del príncipe, del señor Largo con la periodista, fueron todos, ¿no?
Sí,
estuvo,
sí,
Carlos Rovira.
Y encantados, ¿eh? Sí, encantadísimos.
Sí. No, nosotros vamos igual porque, bueno, no sé qué excusas pusieron. Es un casamiento, es una boda y hay que ir, ¿no? Después de que estuvieron diciendo durante meses antes que no iban a acudir, acabaron todos yendo y poniéndose hasta arriba y con la boca pequeña, ¿no? Critican también a la monarquía, nadie se atreve a meterle mano. Todos le lamen el culo, ¿no?, a los monarcas, ¿no? De forma a veces denigrante, ¿no? Desolador. Los periodistas igual, ¿eh?
Sí, sí.
Escuchas al periodismo, no hay persona,
sí,
que
en una tertulia, a la monarquía. ¿Pero qué es esto? La gente está actuando con mucho cinismo. ¿Quién nos ha ido a cazar codornices alguna vez? ¿Sabes? Codornices, a veces decía, pues yo no he ido y la mayoría de la población no ha ido ni a matar codornices, pero estamos hablando de elefantes además.
Yo, por ir no voy ni a pescar, o sea.
Pero bueno, hay un cinismo también muy bestia, ¿no? Mientras que se habla de prohibir los toros porque es muy chungo para el animal y sufre y no sé qué y tal, bueno, pues la caza mayor en este caso, pues está bien vista, sobre todo lógicamente entre la aristocracia y la burguesía, claro, o sea, que hablamos de estamento y de élites, que eso lo tienen muy naturalizado, pues al igual que en los campos de golf se cierran muchos acuerdos, en las cacerías también, ¿no? También es un espacio en el que se juntan esos magnates sirios con reyes españoles o etcétera, etcétera, ¿no? Y acaban haciendo muchos acuerdos, acaban repartiendo el pastel como ellos creen que tienen que repartirlo, siempre bajo el prisma de salir siempre beneficiados ellos, pero que eso es así, ha sido así. Esperemos que no sea así en un futuro, pero no pinta que no vaya a ser
y
así.
Con las voces más críticas que se han escuchado así, ya no es cuestionar la Casa Real en sí, sino que quizás es tiempo de que el rey se retire y que Felipe tome los mandos. O sea, mantener la institución, esta institución pues caduca, hija de la dictadura, que no tiene ningún sentido en el siglo XXI.
No. Con 1.000 millones de pesetas anuales de presupuesto.
Euros.
El único 1.000 millones de pesetas.
De pesetas.
Sí.
El único sentido que tiene es que el Franco la puso ahí y de ahí en más nadie se atrevió, o no han querido, o no se han atrevido a decir nada, ni a tocarla, ni a cuestionarla, ni siquiera intentar un referéndum. ¿Quieres monarquía? ¿No quieres monarquía? Sí, no. Pon la cruz donde, al sí o al no. Nada, nada de nada. Están ahí por obra y gracia de Dios y no hay manera de quitarnos la atención.
Nah, pues le vamos a dedicar una canción a los Borbones. Es una canción de un grupo de aquí de Barcelona, Igitaya. Y hablando así de animales, pues aquí piden que los Borbones a los tiburones.
Bueno, vamos.
De l'Ajuntament, l'escamot francès d'Er preparava una acció de més alt nivell. Va planejar la manera de convidar reina i rei, el Felipe i la Letícia, we'll panets que viuen de córrer. No els va estranyar l'oferiment. I entre avions i limusines, en no res van ser el port vell. L'escamó tancarà Toni, va córrer Sagrast amb vaixell. I mentre la zona surcaven, taranejava el timoner. Els bourbons, els taurons, els bourbons, els taurons. Els bourbons, els taurons, els bourbons, els taurons. Muntanyes van baixar fins al camarot, apuntar la pistola els proposar a pan, anar a fer un tomb fins a estribord. No els va faltar temps per penedir-se d'aquests tres segles d'opressió. Oh, oh. Clemència i d'una empenta els van deixar amb l'aigua al coll. Els bourbons, els taurons, els bourbons, els taurons.
Venga, pues aquí ha quedado el temita este. Recordad que estáis escuchando Qué pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM. Y que nos queda media horita, si queréis hacer alguna llamada, si queréis opinar pues sobre el tema que hemos hablado, la cacería del Borbón, el caso de la expropiación de YPF por parte del gobierno argentino, sobre los suicidios, sobre las leyes que querían aplicar en contra de la contestación social, pues nada, recordar el teléfono.
El 93-317-7366.
Si quieres opinar el por qué no te callas, sobre el por qué no te callas, ¿no?
También. Y nada, pues vamos a continuar. Y la Galle por fin está en la calle. El juez firmó ayer su libertad. Bueno, ayer, no sé cuándo es esta, no sé, durante esta semana.
No, creo que ha pasado 2-3 días, ¿eh? O así, sí, sí.
Y después de 10 años de cautiverio en Brasil y Argentina, permanentes reclamos populares, solidaridad internacional, recursos legales, marchas, scratches, festivales, documentación y toda la miseria e injusticias del aparato judicial del sistema, la Galle ya está en la calle. Nada, pues ya habíamos anunciado que estaba en la calle, pero también dijimos que faltaba la firma del juez, y la firma del juez pues no sé, no fue inmediata.
No, lo guardó en un cajón, ¿no? Dijo otro mesecito, ¿no? Porque lo hacen así, ¿no?
Igual no podía visualizar el archivo que le habían enviado, no. Para como pasó con los jueces de aquí, y no lo podía, y por eso esa...
Y sí, te torturan hasta el último minuto, ¿no? Porque en tal caso es una tortura psicológica, ¿no? El hecho de que te digan que vas a salir y después te tengan otro mes y pico por la cara, ¿no? Cuando te dicen que vas a salir, después de estar 10 años entre rejas, estás ahí en la puerta esperando que se abra, ¿no? Y te tienen ahí en ascuas otro mes y pico, porque sí, porque les interesa, porque les interesa joderte la vida, hacértelo pasar mal, ¿no?
No pasa lo mismo, con los indultos que, no. Que hay para políticos, incluso que fueron asociados, por ejemplo, ahora me estaba yo acordando de Vera y Barrio Nuevo, creo que era, ¿no? Que habían estado implicados con los GAL, ¿no? Terrorismo de Estado directamente. Y bueno, con esta gente rápidamente, a la que se indulta, automáticamente salen libres, ¿no? De hecho, hace un par de meses creo que soltaron también a dos cercanos a Convergencia y Unión por delitos económicos. Y bueno, también fueron indultados, aquí no pasó nada y salen a la calle y sin problema, ¿no? Y en otros casos, pues se lo piensan más, les cuesta más, etcétera. Pero igualmente es una gran noticia,
¿no? Amadeu Casellas le hicieron lo mismo aquí, ¿no? Le dijeron que le iban a dar la libertad después de... ¿Cuánto estuvo Amadeu Casellas? ¿30 años? ¿20 años? No sé.
El preso más antiguo este...
Sí. Y...
tres indultos creo que necesitó para que lo soltase.
Y le dijeron que lo iban a soltar y tal, y luego se retractaron que no, que había habido un problema de defecto de forma, no sé qué, lo tuvieron otro mesecito, dos o tres, no me acuerdo, y después lo soltaron, ¿no? Es la tortura psicológica, ¿no? Uh-huh. Es decir, te vamos a soltar, ¿no? Ya lo tienes, y claro, una vez que te dicen eso, ya estás ahí, al lado de la puerta, esperando que se abra para salir, ¿no? Después de 10 años, 15, lo que sean, o 3 meses, ¿no? El encierro es algo demencial, ¿no? Que se torna insoportable en casi todas las ocasiones. Y nada, ¿no? Y te torturan un poquito más, ¿no? Hasta que salgas, ¿no?
Con ensañamiento, ¿no?
Con ensañamiento, sí.
Y bueno, Israel ha comenzado a deportar a decenas de activistas que lograron llegar a Tel Aviv. Esta semana había una iniciativa de Bienvenidos a Palestina, que es el tercer año que se hace esta iniciativa. Y bueno, de las aproximadamente 1.500 personas que participaron en esta iniciativa, gente de toda Europa, de Canadá y tal, solo 60 lograr llegar al aeropuerto de Tel Aviv, de Ben Gurión. La mayoría, pues ya el gobierno israelí había mandado a todos los aeropuertos y compañías el listado de personas que no podían, que se embarcaban, que serían inmediatamente ya devueltas a sus países. Parece que esto de los checkpoints que hacen los israelíes ya no es solo en tierras palestinas y tal, sino que ya son las fronteras en países europeos. Se arman el derecho de armar sus checkpoints y de impedir el libre circulación de las personas. Pues 60 personas llegaron allí, pero solo 3-4 consiguieron salir del aeropuerto y llegar a Palestina.
Al resto se les fue confiscados ordenadores, teléfonos móviles, documentación, se les confiscó todo y luego fueron deportados, ¿no?
Sí, algunos expulsados directos y otros trasladados a prisión. Uh-huh. Sí. También fueron detenidos 9 ciudadanos israelíes por alterar el orden público. Y nada, el Comité de Acogida Palestino de Belén anunció que, pese a las trabas, al menos 3 activistas consiguieron llegar a Cisjordania, entre ellas un integrante de la plataforma de Donosti. Y pues la iniciativa esta, lo que de Bienvenidos a Palestina, lo que quiere denunciar es la ocupación israelí y las condiciones de vida de los palestinos por esta ocupación. Pero bueno, no dan su brazo a torcer. También hay anunciado de... no sé si ayer mismo comenzaban presos palestinos una huelga de hambre masiva. Alrededor de 1.600 presos palestinos en cárceles israelíes comenzarán la huelga de hambre indefinida para mejorar sus condiciones de encarcelamiento, según había informado el ministro de Asuntos de los Prisioneros, Isaac Karake. Pues nada, Israel sigue con las suyas y sigue...
y con su impunidad, ¿no? Al fin y al cabo se hablaron de eso, también con las flotillas que fueron 2 flotillas, ¿no? Que también en diferentes puertos del mundo fueron parados los barcos para que no pudiesen entrar en aguas israelíes, de Palestina, perdón. Y bueno, pues aquí se vuelve a ver otra vez el poder, ¿no? En realidad al final se acaba viendo el poder, ¿no? Que desde un país... se imponga en aeropuertos en convivencia con la policía y los estados y las compañías, por cierto, las compañías aéreas también eran las que estaban rechazando los billetes de la gente para que no pudiesen volar, empresas como Lufthansa, SiJet, Turkish Airlines,
Air France, Turkish, Air Italia, Australian Airlines, bloquearon a los solidarios. Y los organizadores de la iniciativa denunciaron el racismo israelí de Air France al hacer bajar del avión a una pasajera a responder que no era israelí ni judía. El bloqueo se transformó en protestas en varios aeropuertos como Ginebra, Bruselas y París.
Sí, no solo se no conformes con aislar, con tener a Palestina bajo su yugo, ¿no? Bajo la bota militar israelí, los que quieren ir a ayudar no te dejan, ¿no? Es el aislamiento total, ¿no? Aquí no entra nadie ni sale nadie, ¿no? Ni de Palestina, ni de fuera, ni de Europa, ni de Latinoamérica, ni de ningún sitio. Aquí no van a recibir ayuda de nadie, ¿no? Es el, la absoluta soledad, ¿no? El absoluto aislamiento, ¿no? De los palestinos en su propia tierra, ¿no? Están ahí atrapados y no se les puede ir a ayudar, ¿no? Pero... y las compañías, bueno, lamentable, ¿no? Las compañías...
No, pero
con la lista de pasajeros, sí, que no pueden viajar.
El Mossad operando a pleno rendimiento, seguramente, los aeropuertos intentando monitorear a ver quién va a hacer qué en Israel. Y bueno, también no deja de ser curioso, ¿no? Estas iniciativas, lo bueno o lo positivo que tienen es que ponen de relieve la falta de libertades que hay, igual que la Constitución se te plantean cuestiones de que la libre circulación de personas y una serie de derechos que luego cuando vas a ejercerlos te das cuenta de que en realidad no los tienes, ¿no? O sea, lo que pasa es que hasta que no intentas ejercerlos no te das cuenta, no tienes por qué saberlo. Por eso la mayoría de la gente sigue hablando de democracia, la mayoría de la gente sigue hablando de derechos, la mayoría de la gente sigue hablando de estado del bienestar, mientras que eso no es así ya, ¿no? Y hace mucho tiempo que nunca lo fue en realidad, pero hasta hace bien poco, como había un crecimiento, como había unos recursos, como había posibilidades de irse a Cancún de vacaciones o de luna de miel, pues la gente simplemente no se lo planteaba. Yo creo que está muy bien, igual que lo de las flotillas, el poner de relieve que Israel realmente tiene una relevancia política a nivel internacional realmente de peso muy superior a su capacidad de población, digamos, ¿no? O sea, el tanto por ciento de la población israelí es mínimo, sin embargo la repercusión política que tienen a nivel internacional es tremendo, ¿no? O sea, también porque tienen a su amigo mayor, que es Estados Unidos, y que avala y que financia y que justifica cualquier clase de atropellos que pueda ejercer el Estado de Israel y toda...
Sí, en lo que el gobierno israelí dice, Siria me está molestando, señorita, como el acusica, ¿no? Como el,
prepárame la justificación.
Como en la primaria, ¿no? Señorita, Siria me está molestando. Sí. Entonces va ahí Estados Unidos, ¿no? Ahí al rescate, ¿no? Bueno, al rescate. Yo no sé qué tiene más poder económico, si Israel o Estados Unidos, lo estoy dudando ya. Pero digo que, bueno, ahí va Estados Unidos, ¿no? Con toda su maquinaria imperial, ¿no? A ayudar a su hermanito israelí, ¿no?
No olvidemos que los lobbies judíos en Estados Unidos tienen una tremenda importancia. Empresas como New York Times son de lobbies judíos. El control del mercado de diamantes mundial está controlado directamente por los judíos. La mitad del parlamento estadounidense o son judíos o son ascendientes de judíos. Entonces hay una relevancia importante, la banca, etcétera. Todo esto viene controlado por parte de familias judías. Entonces el poder al final está entrelazado entre Israel y Estados Unidos. Se necesitan, se apoyan y bueno, se quieren, ¿no? Entre ellos.
Bueno, y te veo ahí con ganas de leer algo.
Bueno, pues nada, parece que los nazis meten un pie en el Congreso de Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos registró al primer lobista del Partido Nazi Americano, cuya intención es ejercer presión sobre el Capitolio para que apruebe leyes favorables a su ideario supremacista blanco.
¿Se llevará bien con los judíos?
Pues no lo creo, no sé. Pero pues
vaya ensalada ahí,
Primero, existe el Partido Nazi Americano. Sí. Ya es para flipar.
Partido Nazi Americano.
Pues nada, esta agrupación política, que nunca antes ha tenido representación alguna en la administración estadounidense, por primera vez en sus 53 años de historia, ha registrado a un grupo de presión. John Bowles fue registrado por el secretariado del Congreso como representante de los intereses del Partido Nazi Americano. Este partido asegura que aspira a avanzar los principios del nacionalsocialismo en Estados Unidos, entre los que no solo se halla la protección de la raza aria, sino también la libertad de credo sin temor a la persecución del sistema, escriben los neofascistas estadounidenses en su página web. Debemos tener una América nacionalsocialista exclusivamente blanca, una América en la que nuestros hijos y nietos jueguen y vayan a la escuela con otros niños blancos. Pues nada, aplica de... Según su hoja de registros, sus prioridades serán los derechos humanos, la sanidad pública y la inmigración.
Qué miedo.
En cuanto a los problemas de la pureza de la raza, Bowles no tiene intención de tocarlos adrede, prometiendo actuar con cuidado e imparcialidad. Pero sí que en su programa abogan por enviar a diferentes grupos étnicos y raciales presentes en Estados Unidos a sus países de origen.
Bueno, el Ku Klux Nazi, ¿no?
Pues sí, pues sí, los de Ku Klux Klan están adheridos a este partido nazi.
Pues seguro, claro, dan el perfil, pero de lleno, vamos.
No, yo quisiera ver cómo se llevan con los lobbies judíos, ¿sabes?
No mal, seguramente, para no... nada mal, pues también no olvidemos que durante la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que se hizo a los judíos y tal, el sionismo estaba muy presente, incluso tenían personajes de contacto directo, bueno, con el Tercer Reich.
Muchos banqueros judíos apoyaron a Hitler.
Y a los que quisieron poner en listas para poder sacar del país, se les sacó hacia Inglaterra y hacia Estados Unidos sin ninguna clase de problema. Lo que pasa es que los sionistas prefirieron que hicieran una masacre para sensibilizar al mundo de que los israelíes necesitaban un territorio. Y bueno, les salió bien. Fueron 6 millones de judíos lo que tuvieron que matar para sensibilizar al mundo. Que la verdad es que a nivel de negociación por parte de los sionistas, un poquito macabro, la verdad. Utilizar eso para presionar al mundo para poder justificar luego lo que sería después el Estado de Israel. Lo único que justificaba el sionismo entonces era el éxodo hacia Palestina, exceptuando, lógicamente, de escritores, periodistas de calado, políticos, empresarios, etcétera, que esta gente sí que salió para Estados Unidos y para Inglaterra, pero el populacho, el pueblo, la gente, o sea, que por eso te decía, ¿no?, que sí que hay una convivencia y la ha habido entre los judíos, o la parte más la sionista, de que sería la extrema derecha judía, con los nazis. O sea, yo no creo que tenga mucho problema en el Parlamento, o sea, con respecto a esta noticia que dices, de los lobbies de presión en Estados Unidos. Y casi te diría yo que la mitad del trabajo se lo han hecho ya. O sea, es que en realidad la mitad del trabajo por parte de Estados Unidos ya está medio hecho, ya son semifascistas, están imponiendo en el mundo una serie de normativas que ellos luego no se aplican, imponiendo exclusivamente lo que a ellos les interesa a nivel sistémico, ¿no?
Bueno, Estados Unidos, que siempre en las películas queda como el rescatador, ¿no?, de Europa en contra de los nazis, pues negociaba con los nazis al principio. Ford les hacía los coches a las SS. Y bueno,
los Rockefeller estaban entre medio vendiendo armas a unos y a otros.
Y sí, bueno, sí. Y los blindados, Ford trabajaba con el partido nazi. Y no obstante, cuando acabó la guerra, muchos nazis fueron a Estados Unidos. Le hicieron el pasillo, ¿no?, para que se fueran. ¿No? Eso de los juicios de Nuremberg, bueno, cayeron algunos, pero luego muchos se fueron y les dejaron salir, ¿no?
Para muchos Unidos, afincados Latinoamérica también.
Latinoamérica, sí, sí. ¿No? México, Argentina, sobre sí, todo, sí. Con Perón, que todo el mundo tan peronista que es en Argentina, pues Perón recibió a Benguela en la Casa de Gobierno. Así que, sí. Bueno. Eso, ¿no? Estados Unidos les hizo pasillo a muchos nazis, ¿no?, para que se fueran, ¿no?, porque había intereses creados. Entonces, bueno, el tema del nazismo también hay que revisarlo un poco, ¿no?, porque todo lo que te venden, ¿no?, de un lado y del otro...
Hay parte de verdad, pero hay parte. Gran parte de manipulación.
Sí.
Y... ¿Alguna cosilla tenías tú de Anonymous?
Ah, sí, bueno, no lo tengo muy desarrollado, pero al parecer, según la noticia que leí ayer por internet, es que Anonymous atacó las páginas de la CIA, las web de la CIA, el FBI, el Servicio Secreto Estadounidense. Eso no sale mucho a la luz, ¿no? No es algo que saquen por...
No, y es como, bueno, como a ETA, que la descabezaban cada semana o cada mes. Con Anonymous pasa lo mismo, cada 2x3 van descabezando a los líderes, cuando en principio pues es una... No es ni organización, son individualidades que actúan libremente, entonces que no hay una cúpula y que pueden llevarse por delante a quien quieran, pero que no hablen de descabezamiento de cúpulas.
Sí, bueno, Anonymous es una organización internacional, están muchos países y que son hackers, y bueno, podrían detener a unos cuantos, pero siguen activos. De hecho, bueno, ayer se metieron hasta la cocina del Imperio, hablando un poco claro. No, y bueno, los tienen ahí, ¿no? Está bien, ¿no? Les tocan un poco las pelotas, ¿no? No sirve de mucho al final, porque bueno, enseguida se recomponen, ¿no? Porque también la CIA tiene, tiene nómina muchos hackers muy experimentados, pero bueno, ¿no? Está bien que de repente, ¿no?, vean que no son inexpugnables, ¿no?, y que de fuera se les puede hacer daño, ¿no?, digamos, aunque sí, sea simbólico.
Exactamente, yo es lo que te iba a decir, ¿no?, que es una cuestión más simbólica,
simbólica,
¿no?,
sí, claro,
en ese caso. Pero bueno, si no salen los medios de comunicación masivos también, porque sería ponerte a relieve la incompetencia, ¿no?, de los servicios secretos, así de claro. Entonces no les interesa tener esa imagen ante el mundo, entonces prefieren callarlos y trabajar de calladito, intentando buscar a los culpables. Que bueno, que cuando los cojan, si los cogen, pues saldrán 5.000 más. Y cuanto más presionen y más detengan, más gente se sumará también, ¿no? Eso es inevitable, eso es así. ¿Por qué? Pues porque lo que están defendiendo no es justo, así de claro. Los servicios secretos defienden al poder, y el poder lo único que intenta y pretende es someter al pueblo. Con lo cual, pues siempre va a tener gente enfrente, ¿no? Eso desde aquí hasta la China. Históricamente el ser humano no ha sido dócil. No pretendan que lo seamos, no se va a ser dócil, y cuando más se ataca a las poblaciones, pues más las poblaciones van a tener que hacer por defenderse de esos derechos, ¿no?
Sí.
¿Qué tiempo llevamos?
Bueno, nos quedan 15 minutos, porque ¿qué tenías pensado?
Bueno, pues nombrar un poco sobre Siria, ya serán igual algún dato que ya cuando vinieron los compañeros a hablar sobre el tema, que bueno, queda pendiente en breve a ver si contactamos y vuelven a venir. Estas últimas semanas, pues bueno, que había habido un alto el fuego y todo el rollo. Y entonces, pues bueno, es un artículo que desarrolla un poco la presencia de tropas extranjeras en Siria y cómo se están moviendo y tal. Y pues nada, a principios de marzo, 13 oficiales militares franceses fueron arrestados en Homs a la altura de la insurrección armada, que apunta a la presencia de tropas extranjeras en el territorio sirio en derogación del derecho internacional. El informe del Daily Star, un periódico inglés, sugiere que los agentes detenidos podrían haber sido parte de un contingente más grande de las fuerzas francesas que operan dentro de las filas de los rebeldes del ejército sirio libre. El gobierno francés negó inicialmente el informe, insistiendo que ni un solo soldado francés está en territorio sirio, pero después hay fuentes que han confirmado que están llevándose negociaciones entre París y Damasco, y seguramente será al respecto de estos militares franceses. Hay evidencia de que un gran número de tropas extranjeras se encuentran en el suelo dentro de Siria, incluyendo las fuerzas especiales británicas, francesas, turcas y de Qatar, agentes británicos de inteligencia del M16, así como un gran número de mercenarios de los países árabes. En el sitio web de las fuerzas de élite del Reino Unido se reconoce que las fuerzas especiales británicas se han reunido con miembros del ejército sirio libre, y el objetivo aparente de este contacto inicial fue determinar las fuerzas rebeldes y allanar el camino para las futuras operaciones de formación. Más reportes recientes han indicado que las fuerzas especiales británicas y francesas han participado activamente en la formación de miembros del ejército sirio libre a partir de una base en Turquía. Algunos informes indican que el entrenamiento también está teniendo lugar en lugares de Libia y en el norte del Líbano. Se reportó que agentes británicos del M16 han formado a los rebeldes en la guerra urbana, así como en el suministro de armas y equipo. Agentes de la CIA y fuerzas especiales se cree que prestan asistencia de comunicaciones a los rebeldes. Esto está editado en la página web de Forces UK. Nada, también se habla que la OTAN está reclutando a mercenarios mujahidines. Los mercenarios de los países árabes están operando dentro de brigadas terroristas altamente entrenadas, financiadas por Arabia Saudita y Qatar. Y en este sentido, fuentes de inteligencia israelíes en agosto del 2011 apuntan a la participación directa de la OTAN en el reclutamiento de yihadistas, los voluntarios musulmanes en coordinación con el ejército turco. Después van a bases turcas en la frontera con Siria, donde se preparan para el acceso a Siria. En Homs, la brigada de Faruk Al-Qaeda, que incluye mercenarios procedentes de Libia e Irak, ha estado involucrada en aterrorizar a la población civil. Ellos han tenido éxito en expulsar a la mayoría de los cristianos en Homs y se han apoderado de sus hogares por la fuerza. Los francotiradores apostaron en la calle, impidiendo a la gente salir de sus casas durante 2 meses, dirigidos a transeúntes y coches y todo lo que se movía en las calles, añadiendo que los terroristas también robaron casas, cometían masacres, asesinatos y secuestros. Y después, por otro lado, pues te venden que el ejército está bombardeando Homs. Pero en ningún momento en los medios de comunicación están poniendo de contra quién está luchando el ejército sirio. Hablan de planes de paz, de alto el fuego, pero piden el alto fuego del gobierno sirio, pero no dice...
No pone la otra, la contraparte, exactamente. Es como si fuera la población civil contra la que se está disparando los misiles, y sin embargo, claro, un alto el fuego. Un alto el fuego es porque hay dos grupos armados. Si no, no existe alto el fuego, ¿no?
Exacto.
Entonces, no lo están planteando de esa manera los medios de comunicación, lógicamente también de una manera interesada, es lógico, pero que es muy bestia. Bueno, yo de hecho he visto imágenes, ¿no?, que salen en los más media de cómo bombardea la aviación a zonas pobladas, pero también se escucha desde abajo. Se escuchan disparos de metralla, de metralletas y historias de estas. Es como, bueno, pero vale, están bombardeando, pero están bombardeando contra algo que se mueve y que está armado. ¿Qué es? ¿La población que va a comprar el pan? No puede ser. Yo no conozco ningún caso de que la población civil sea masacrada, bueno, exceptuando la guerra de Irak, etcétera, masacrada exclusivamente por estar allí. No hay unos razonamientos políticos, hay unas estrategias, hay unas tácticas y hay unos intereses evidentes. Entonces, se lucha contra grupos armados, no se lucha contra la población civil, y mucho menos cuando eres el gobierno de ese país y lo que pretendes es seguir siéndolo. O sea, es que si no, si es...
Bueno, sigue y la... bueno, que sabía de la denuncia, pues, de muchas de las imágenes que nos han pasado de matanzas, de masacres y tal, pues los compañeros que vinieron pues también denunciaron de que son estos mismos agentes extranjeros que se dedican a matar a la población, que sigue al Assad, meter miedo a la población y que se desvincule o que no den apoyo al gobierno. Entonces, que el juego de imágenes, ya lo hemos hablado otra vez, que en el YouTube pues te cuelgan mucho y te dicen que es esto, pero quizás claro, es todo lo contrario.
Claro. No, sigue el acoso derribo del trabajo, ¿no? Con el run de a poco, ¿no? El acoso y derribo de Siria, ya lo vienen haciendo desde hace un tiempo atrás y va increciendo, va subiendo, hasta que ya tengan dadas las condiciones, ¿no?, para entrar a saco, ¿no? O no, o directamente derribar al gobierno sirio desde dentro con la guerra sucia, ¿no?
Yo creo que van más por ahí, porque han habido ya en dos reuniones del Consejo de Seguridad, ha habido veto de Rusia y de China, que lo estuvieron comentando los compañeros que vinieron, que Rusia y China en este caso seguramente no apoyarían. Irán también se ha puesto muy dura con respecto a la intervención en Siria, también porque sabe que después irían ellos, lógicamente no. Y entonces la cosa yo creo que es más seria que una intervención al uso como en Irak o en Libia, por ejemplo, ¿no? Es más complicado porque en este caso Rusia está viendo las orejas del lobo y China también. Entonces no van a dejarlo, no lo van a poner fácil, ¿no? La intervención militar no van a apoyarla desde el Consejo de Seguridad. Por suerte, por supuesto. Lo que pasa es que es verdad que van a seguir trabajando de manera encubierta los países occidentales, Estados Unidos.
El destrozo claro, de toda la población y de todas las ciudades claro, de Siria.
No, la estrategia de la guerra sucia, lo que decía él, ¿no?, el colega, entrar como en plan topo para desestabilizar la cosa, meter el miedo en la población y que la propia población sea que diga no queremos más a este gobierno, sí, ¿no? Porque no, el trabajo sucio, ¿no?, de por lo bajini ir moviendo el piso, serruchando ahí el piso, ¿no?
Lo que hicieron en Irak, ¿no?
Sí, sacudiendo el árbol para que la gente, ya harta de vivir entre el miedo y en un estado de indefección y tal, pues ellos mismos pidan el...
Me suena a la contra nicaragüense.
No estaba pensando.
¿Qué es eso? No, es que me suena exactamente lo mismo, ¿no? Hablamos de que, bueno, en ese momento pues salió el sandinismo, movimiento popular de importancia, filo izquierdista, y bueno, pues al final empezaron a hacer atentados con el dinero que sacaban vendiendo armas a Irán, habiendo sido el mismo Estados Unidos el que había vetado la venta de armas a Irán. Muy curioso, cuanto menos. Luego todo eso sale a la luz pública y a nadie va a la cárcel, nadie pasa cuentas con respecto a eso. Bueno, te enteras a nivel histórico, eso, como lo que hablamos el otro día de Salvador Allende, ¿no? Lo mataron, la CIA estaba ahí metida, los embajadores lo sabían y fueron los que lo promocionaron todo eso y financiaron. Ya está, y no pasa absolutamente nada, ¿no? No hay ninguna clase de repercusión. Eso sí, queman un contenedor aquí en Barcelona y te meten 10 años.
Ah, eso está claro. Terrorismo callejero. Bueno, y vamos con agenda, porque pues, nos queda sí, ya poco tiempo.
Pues nada, así para musicalizar hoy la agenda, vamos a escuchar a la gente de Los Ganglios. Es un CD que me ha hecho llegar la gente de Gore. Y...
Decir que la música que escuchamos por debajo en nuestra tertulia era un poco punto débil, colegas de aquí de la radio, y otro rato de Juanito Piquete. Y bueno, y...
pues enchufa ahí y vamos a comenzar escuchando la canción El Regalo. Jornades idees per canviar el món. Organitza en lluita. El divendres 20 d'abril i el dissabte 21 d'abril, la crisi i l'austeritat han tret a la llum la bogeria del sistema global actual. Mentre s'han regalat milers de milions d'euros als bancs, milers de milions de persones arreu del món s'han d'enfrontar a la gana, la misèria, el canvi climàtic i la guerra. Se s'acostumava a dir que el capitalisme portava prosperitat i democràcia. Ara està més clar que mai que només significa austeritat pel 99% i dictadura dels mercats. Vivim en un sistema en crisi, però també en un planeta on s'estén la resistència des de baix, des de les vagues generals de Grècia a la revolta estudiantil de Xile, passant per les inspiradores revolucions que recorren el món àrab. A l'últim any i mig hem viscut a l'estat espanyol dues vagues generals i un moviment massiu que ha omplert totes les places i carrers. Ja són milions els que lluiten, qüestionant aquest sistema boig i buscant alternatives. Organitzem aquestes jornades perquè aprofundir en les idees i participar en les lluites no són dues coses separades. Totes aquelles persones que volen canviar el món necessitem armar-nos d'arguments, no t'ho perdis. Amb els ponents, Costas Cataratxias, Rosa Canyadell, Mai González, Xavier Gràcia, Isa Garnica, Pepe Gutiérrez, Andy Durgan, Alejandro Andreassi, Regina Martínez, Oleguer Boigas, Mireia Gargalló i Joel Sanz. Tot això serà al Casal Jove La Fontana, allà al carrer Gran de Gràcia 190, i els horaris seran el divendres de 7 de la tarde a 9 de la nit y el dissabte de 10 y mitja del matí a 9 de la nit.
Voy a volver a Juanito Piquete, porque esta música que nos han traído, nos han mandado, es horrible. O sea, la voy a quitar. Esto es bacalao puro. Adiós.
Hamburguesa está deliciosa.
Radio Cafeta per l'autogestió de Tret Informatiu. Tret Informatiu és un programa d'aquí de Contrabanda. A les 8 de la tarda, xerrada a les ràdios llibres i comunitàries en conflictes armats i socials a Colòmbia i Mèxic. A les 9 i mitja, sopar de pinxos. A les 10, concert. I a les 11 de la nit, DJ. Tot això serà al centre social autogestionat Can Vies, allà al costat de Plaça de Sants.
Ha voltado vientre.
L'Assemblea de Majares, programa d'aquí de Contrabanda, fan el 15è aniversari i ho celebraran durant tot el dia a l'Old School, allà per Vallcarca, Avenida Vallcarca número 66, i bueno, començarà a la 1 del migdia i fins les 10 de la nit hi haurà ràdio en directe, pica pica per l'autogestió, vermut, mojitos, joc de taula i moltes activitats i sorpreses més. Felicitats, Majares, pues recordeu, aquest pròxim 21 d'abril de 1 del migdia a 10 de la nit a l'Old School Festival d'Assemblea de Majares.
El mismo dia que el Barça a Madrid. Bueno. Bueno, decir que el Barça a Madrid es a las 8. Han tenido eso, suerte con eso, ¿eh?
Que pillan a la 1, se pueden escapar. Para el próximo sábado 21 de abril, en el Centro Social Ocupado La Forza, hay un festival llamado Punk in Rio, Llobregat, que empezará a las 10:30 y se largará hasta el amanecer. Los grupos serán Los Tronchos, Casparrata, Taquicardia, Malestar Social y Daño Irreparable. La entrada costará 5 euros y los beneficios se destinarán a la autogestión de los grupos. Los 5 grupos que participan desarrollan proyectos parecidos, pues se mueven entre el punk rock y el hardcore melódico y elaboran letras de contenido político y crítica social en castellano o catalán. La Forza está en la Avenida de la Fama número 41, allá en Cornellá, y se encuentra muy cerca de la parada de Ferrocarrils Almeda. Y la última convocatoria: el pasado 29 de marzo van a ser detingudes 79 persones a tota Catalunya, 56 d'elles a Barcelona. A 3 d'elles, Javi, Isma i Dani, se'l va decretar presó preventiva. les causes més que jurídiques les trobem en la criminalització mediàtica i alarma social creada pel conseller d'Interior, Felip Puig. Després d'una vaga general que va plegar milers i milers de persones al carrer, volen criminalitzar la protesta, desviar el debat i que oblidem per què vam sortir al carrer. Empresonen a tres persones, centenars estan a l'espera de judici i deixen més de 100 ferits. Només a Barcelona i a més ens amenacen amb noves mesures repressives tant des de la Generalitat com des de l'Estat espanyol. Per això es convoca una manifestació el diumenge 22 a les 6 de la tarda a Plaça Catalunya exigint la llibertat de Javi, Isma i Dani.
Bueno, ya nos vamos, estamos sobre la hora. ¿Alguna acotación más de final? Frase, no hay frase para hoy.
Hoy no hay frase, hoy
bueno,
no hay frase.
Bueno, saludamos a la gente, gracias por escucharnos, a los que 91.4, a los que nos escuchan por el 91.4 de la FM y los que nos escuchan por internet y por el podcast también. Y nada, fin de me crees que ve.
Bueno, recordar que el próximo lunes es San Jordi, que Contrabanda estará con Paradeta por ahí por las Ramblas, o sea que animaros a que os acerquéis a la Paradeta.
Ahí estamos. Van, venga.
Salud y Contrabanda.
Salud.
Y venga. Nos escuchamos el miércoles que viene.
Fin de miércoles que ve, agur.
De los ojos, la extraña muralla, los párpados cerrados.